Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Me fui largo en la primera curva, no tenía frenos y nada, iba preguntando por la radio qué hacer y me dijeron vamos a hacer un pit stop, mirar bien los frenos de atrás, que parece que no están funcionando, pero nada, no podía parar ni al pit stop, casi juego los bolos con ellos. Intentaremos seguir mejorando, creo que hay algo que va a llegar a Mónaco de tema de motor y bueno, es un circuito muy, muy especial el de Mónaco, por tanto ojalá que este año que tenemos más dificultades pues sea una carrera un poco alocada, un poco única y poder aprovechar la oportunidad en un circuito tan, tan raro como este.
Y todo esto que ha explicado Fernando Alonso lo ha pasado porque se le ha colado una de las viseras del casco en el sistema de frenos. Hay que ver qué cosas más raras pasan en el Mundial de Fórmula 1. Lo cierto es que el Gran Premio de España ha sido para Rosberg, seguido de Hamilton y Vettel. Carlos Sainz, después de una espectacular última vuelta, ha sido noveno y Roberto Meri, 18º. Hola, Carmichael, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Lo de la visera del casco, no sé si lo habías visto en alguna ocasión anteriormente.
No. Algo así no. Yo había visto problemas parecidos por bolsas en circuitos urbanos, por piezas más grandes, pero hombre, por un tapavisera de las cuatro o cinco que usan cada piloto en una carrera, pues la verdad es que no sabemos quién ha sido el que ha causado, de qué piloto era, puede haber sido del propio Fernando. El caso es que ha taponado la rueda trasera derecha y ha provocado, bueno, la rueda trasera no, la apertura del freno de la rueda trasera derecha, y ha provocado que Alonso se quedara sin frenos y un abandono, pues que hombre, le ha dolido mucho en casa, ¿no? Al final, es verdad que tampoco estaba corriendo mucho el McLaren, que no ha corrido en todo el fin de semana, y que era muy difícil puntuar, porque él ha dicho que podía haber sido octavo, yo creo que era prácticamente imposible, pero bueno, vamos a ver. A mí me preocupa lo que le ha pasado, que bueno, que es mala suerte, eso sí, es verdad, y me preocupa también la declaración de Button diciendo que con este coche no van a puntuar en todo el año. Eso ha sido tremendo, pero bueno, también es cierto que Button durante toda la carrera ha dicho que el coche no agarraba, que iba muy mal, que era un auténtico desastre, y no es el mismo caso de Alonso, que decía que el coche se ha sentido bastante cómodo hoy en la carrera.
Vaya. Carlos Sainz partía quinto, ha sido noveno, y vaya adelantamiento a Kvyat al final,
Sí, le ha echado pelotas, bueno, oh, que ya se puede decir a estas horas, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada. Pues sí, le ha echado muchas narices. Quizás ha esperado demasiado a atacar, porque lo ha dejado para las cuatro últimas vueltas. Pero es verdad que, claro, para el espectador ha sido precioso, porque, claro, ha pasado como un avión a Verstappen y luego se ha ido a por Kvyat y, como decía él, es como si el Castilla le gana al Real Madrid. Bueno, pues le ha cogido por fuera, se ha puesto en paralelo, ha llegado a estar delante de él y Kvyat, al ser la última vuelta y el sitio donde tenía que cubrir fuera como fuera, pues ha sido demasiado agresivo, le ha tocado, la ha sacado fuera y, bueno, pues Carlos también ha sido listo, porque al verse por fuera ha dicho, pues yo sigo por fuera, gano la posición. El caso es que ha habido investigación, pero al final no ha pasado nada. Y Carlos Sainz dice que es, hasta ahora, la mejor carrera del año. Le escuchamos.
Simplemente yo tenía DRS, me he puesto delante suyo antes de la primera curva. Y como era la última vuelta, pues el tío, y yo hubiese hecho lo mismo, se ha tirado como un loco para ver si yo me apartaba. No me he apartado, nos hemos tocado y para evitar un accidente he decidido irme recto en la curva 2. Y ya está, pero iba por delante antes de la curva 1 seguro. Y luego yo creo que a partir de esa primera vuelta ha sido mi carrera más completa del año.
Y el Teto ha terminado pues quemado como una chuletilla en el Sarmiento, ¿no?
Sí, está. sigue la serenata. La serenata es que el coche de su compañero corre más. La serenata es que hoy le han dado orden de equipo para que le pasara. He estado viendo repetida con él la salida porque hemos visto juntos el mejor momento de la carrera. Y es verdad, le ha adelantado en la primera curva, luego le ha ido llevando por fuera, o sea, no estaba pudiendo con Roberto Meri y Will Stevens, pero claro, lo tiene más fácil cuando pierde las rectas cuatro décimas por vuelta, solo de motor. Además no se encuentra cómodo con estos neumáticos. No está pasando bien Roberto, como se esperaba, porque claro, el problema que tiene es que la upgrade que lleva a su compañero se llama los 10 millones de dólares que pone, y al final eso hace que el coche bueno sea para Stevens y que las diferencias no tengan nada que ver con el pilotaje. A ver si en Mónaco puede compensarlo de alguna manera, pero desde luego está... Y la buena noticia que te puedo decir es que, según le han comentado a él, él va a correr en Mónaco, o sea que había dudas, bueno, pues él va a estar en Mónaco. Esperemos que se iguale un poco, porque es que de verdad no le están dando un coche en condiciones, le están dando un coche claramente un Manor B, o sea, imagínate de lo que estamos hablando.
Por arriba, bueno, pues lo normal, Rosberg, Hamilton, Vettel, es decir, los dos Mercedes y uno de los Ferrari, así que por ahí no cambia mucho la cosa.
Hombre, no cambia, pero es verdad que a mí me ha quedado otra vez sensación de que Mercedes ha jugado con nosotros, ha jugado con los espectadores. Es decir, es que hemos pasado de ver a un piloto que no podía adelantar a Vettel, como era Hamilton, a que le metiera 4 segundos por vuelta. Entonces tienen un botón mágico que cuando lo ponen, sobrevuelan la pista, y si no lo ponen, pues parece que hay emoción. Entonces es un poco una sensación rara. Además, acaba de imponer la FIA un sistema de control del consumo más exhaustivo. Ahora no pueden tener irregularidades en la presión que inyectan al motor por encima de 90 kilogramos de un consumo, 90 kilogramos hora, y se dice en el paddock que los más afectados son Ferrari, porque Mercedes también, pero sobre todo Ferrari, y que podría haber sido esta la primera carrera. Estaban disgustados en Ferrari porque han terminado 46 segundos en una carrera en la que esperaban una evolución y una mejoría sobre Mercedes, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, y otra cosa más, ha dicho Paddy Lowe, el director técnico de Mercedes, que están muy contentos con el resultado porque necesitan que Nico Rosberg esté arriba en la lucha por el título y necesitan que Nico Rosberg esté presionando por el bien del equipo a Lewis Hamilton. O sea que también, bueno, parece que hoy Mercedes está más por la labor de que ganara Nico Rosberg.
Hasta mañana, Carmichael, gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y nos quedan 2 jornadas para que finalice la temporada regular de la Liga ACB de la Liga Endesa. El Madrid matemáticamente es ya primero, por lo que tendrá factor el favor cancha en todas las eliminatorias por el título. Esta semana, recuerden, la Final Four, aquí en Madrid. Los blancos han ganado in extremis a la Andorra, Obradoiro ha ganado a Unicaja, Murcia a Guipúzcoa, Caya Manresa, Gran Canaria ha ganado en Sevilla, Valencia a Tenerife y Estudiantes a Laboral Cucha. Hola, profe Baniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El Madrid es campeón de la fase regular, Unicaja pierde fuelle y cuidado que el Barça le puede quitar el segundo puesto de las 2 jornadas que quedan, ¿eh?
Perfectamente, y además eso trastocaría los planes de Unicaja, que como mínimo aspiraba a la segunda plaza, pero sí que es verdad que está teniendo lo que podríamos decir es un desinfle, ¿no?
Sí, total, además.
Y en ese sentido, pues como tú bien decías, el Real Madrid ya es matemáticamente campeón de la Liga.
Por cierto, vaya último minuto del Real Madrid-Andorra, ¿eh?
Sí, oh, sí, sí. Bueno, sí. La Andorra hay que decir que ha jugado un partidazo, ¿eh?
Sí, pero ha llegado 80-83 al último minuto con posesión de balón y ha perdido el partido.
Exacto, pero también es verdad que el Real Madrid imagino que estaría pensando más en lo que le viene el viernes que en ese partido, ¿no? Pero bueno, al final ha ganado con un palmeo de Ayón, que vale el partido y vale el primer puesto en la temporada regular, ventaja de campo en todas las series que vaya pasando, asumimos que pasará la de cuartos de final, veremos a ver qué pasa en semifinales, y luego la final, pues bueno, da un poco igual, más o menos, ¿no?, que sea Unicaja-Barcelona o Barcelona-Unicaja, con todo el respeto a los otros equipos que van a pasar a cuartos de final de los playoffs, pero sí es verdad que si el Barcelona tiene ventaja de campo será todavía más favorito frente a Unicaja, repito, en esa hipotética semifinal. Y luego también, pues bueno, lo que comentábamos la semana pasada, tremenda lucha por los puestos de playoff, por los últimos puestos de playoff. Hay, pues yo te diría que hasta 6 equipos involucrados, llegaríamos hasta incluso el Iberostar Tenerife con posibilidades. Están entre 18 y 15 victorias, quedan 2 jornadas, hay que recordarlo, pero te puedes meter con 17. Con 17 ya tienen el Herbalife Gran Canaria, el Laboral Cucha y el CAI Zaragoza. Y como siempre, esa séptima, octava plaza, pues muy bonita en la lucha por acceder a los playoffs. Y no ha cambiado nada por abajo. No hay nadie matemáticamente salvado de los 4 que estaban con el agua al cuello. Sí se ha salvado matemáticamente Estudiantes ya, pero los 2 equipos que estaban con 10 victorias, el Sevilla y el Guipúzcoa, con 9 el Borussia Dortmund Manresa y con 8 el Montaquit Fuenlabrada, pues siguen donde estaban. Y es verdad que, claro, ya han consumido un tiro. Con lo cual, por ejemplo, el Montaquit tiene que ganar los 2 partidos, el Fuenlabrada, y esperar a que haya resultados favorables, o sea que ya no depende de sí mismo.
Claro.
Va a estar bonita también la lucha, como siempre decimos,
deportivamente,
por evitar los puestos que teóricamente ofrecen el descenso.
Exacto. ¿El jugador de la jornada quién es, profe?
Pues un gran jugador de Obradoiro, de apellido polaco, además, lo vas a reconocer perfectamente, Adam Gwasinski, que con 30 de valoración ha hecho 24 puntos en un triunfo muy notable, como decíamos antes, de su equipo frente al Unicaja, y con todo merecimiento es el MVP de la jornada.
Has visto, me imagino, el Chicago-Cleveland,
sí,
que se ha decidido por un canastón de LeBron en el último segundo del partido.
Sí, tengo además una anécdota que te va a gustar, porque es atípico que esto suceda en cualquier deporte en Europa, ¿no? Y es que en esa última jugada, partido estaba empatado, quedaba 1,5 segundos, que por cierto es una regla, hay una regla en la NBA que va a haber que cambiar, porque cuando los árbitros, no, ninguno de los dos equipos tenía ya tiempo muerto, por lo tanto no podían planificar una estrategia para esa jugada final, ninguno de los dos, ni Chicago en defensa, ni Cleveland en el ataque, hacerla con pizarra, me refiero, con el entrenador, sí. Pero al pedir los árbitros el instant replay, la repetición instantánea, los dos equipos sí tienen derecho a ir a donde está el entrenador y ahí han preparado. Pues bien, el entrenador David Blatt, que recordarás que es el antiguo entrenador,
sí,
del Maccabi,
sí.
Pues ha diseñado una jugada, digamos, saca a LeBron James, buscamos a Irving y al final pues que se la juegue, yo que sé, Smith. Y LeBron James le ha dicho literalmente, porque además lo ha dicho el propio LeBron, ¿no? Dice, déjate de... ha dicho gilipolleces, ¿no? Déjate de gilipolleces, dame el balón a mí, que yo lo voy a meter. O sea, que eso no es muy típico en...
Caray.
Pero bueno, caray. Demuestra...
Por cierto, dicho y hecho, ¿eh?
Sí, por eso, que demuestra seguridad en sí mismo. Y fíjate que no había hecho un gran partido, ¿eh? Ni mucho menos. El partido ha sido bastante malo. No ha jugado Pau Gasol, como comentábamos ayer en tiempo de juego, con esa lesión en los isquiotibiales. Es duda para el quinto partido. Más probable que sí, que lo juegue, que no lo juegue. Pero se ha notado su ausencia, sobre todo adelante, ¿no? Sobre todo a la hora de aportar puntos. No ha jugado bien en ninguno de los dos lados del campo, y eso que ha tenido una temporada fantástica Nikola Mirotić, el otro jugador español. Y en general ha sido un mal partido, pero bueno, al final ha ganado Cleveland con ese canastón de LeBron James, que demuestra que por eso los números uno son siempre números uno, y la serie empata 2, y Cleveland recupera ventaja de campo. Y esta madrugada pues vamos a tener... para mí la que es la serie con mayúsculas. Houston contra Clippers, va ganando Clippers 2-1, juegan el cuarto partido en Los Ángeles, y en un buen momento de forma y mental de los Clippers, que después de eliminar a San Antonio, ya te dije que tendrían un subidón.
Pues presenta una buena madrugada, ahí está la parra tuiteándolo todo, como es menester en estos casos.
Por supuesto.
¡Feliz semana, profe! ¡Un abrazo!
Una semana de Final Four, un
sí,
abrazo.
Sí, señor, hablaremos de ello a lo largo de la semana.
Estupendo.
Hasta pronto, gracias,
abrazo,
profe.
Chao.
La Final Four se disputa en Madrid con la participación del Real Madrid, que juega la primera semifinal contra el Fenerbahce. La otra es Olympiacos contra el Cheska, como dice el profe, el CSKA de Moscú. Y Angelito, nos ha dejado preocupado Rafa Nadal viendo la final de hoy, ¿eh?
Sí.
Para los torneos de Roma y de Roland Garros.
Nadal ha jugado mal, muy mal, su revés ha sido muy flojo y... ha empezado ambos sets con muchísimos errores, pero dicho eso, Joseba, ayer Rafa jugó a un nivel superlativo, a un nivel con el que puede plantar cara a cualquier jugador del mundo, Djokovic incluido. Ya lo has oído tú al inicio del partido a las 12, que va a morir por volver a ese nivel en las dos semanas que quedan hasta Roland Garros, y un Rafa que fuera de su tenis o de sus propios sus próximos torneos, ha vuelto a dejar una reflexión que yo enseñaría en cualquier colegio y que yo le haría escuchar a cualquier deportista.
Hoy ha sido un mal día, vamos a intentar que estos malos días de cada vez sean menos.
¿Te está costando rebajar tus expectativas?
No, tengo las mismas, lo que pasa es que tengo la suficiente humildad para asumir cuando uno no está tan bien. Y la he tenido ahora y la he tenido siempre. Cuando pierdes una final, ¿te vas satisfecho? No, si me dices hoy si estoy satisfecho, no estoy satisfecho. Pero nunca me he considerado tan bueno para considerar una final un mal resultado. Y valoro si consigo terminar el año el 6, valoro si consigo terminar el año el 9, el 8 o el 7. Son muchos años estando ahí peleando por estar en los cuatro primeros. Y creo que voy a luchar para estar entre los cuatro primeros a final de año. Pero si no es así, pues voy a aceptar que este año pues no he sido tan bueno. Y no pasa nada. El mundo seguirá y yo seguiré y... no pasa nada, tú. Esto es un juego y los éxitos conseguidos están. Y los que quedan por venir, pues se van a luchar para intentar conseguirlos.
Y dice esto Joseba porque mañana, por primera vez en los últimos 10 años, Nadal sale del top 5, será el número 7. Es importante de cara a Roland Garros, aunque ya no mire mucho Rafa al ranking, para no volver loca a la gente. Es muy difícil que Rafa se meta entre los cuatro primeros y evite segura a Djokovic en cuartos de final de Roland Garros. Luego puede tocarle uno en el sorteo. Tendría que ganar y que Nishikori y Berdych no lleguen a cuartos de final. Y también es muy difícil que salga de esos 8 y tenga todavía un cruce de octavos de final muy difícil. ¿Te cuento lo del pequeño Nicolás?
Pero rápido, porque no me interesa mucho.
Muy
nada.
Rápido, simplemente que se está hablando, que se ha colado un palco y demás. Es cierto que lo han echado de la caja mágica, pero no es por colarse en ningún palco. Es porque en aparente estado de embriaguez se ha dedicado a lanzar improperios y, lo que es peor, insultos racistas a otra aficionada sudamericana. Así que le han desalojado los miembros de seguridad y, de hecho, creo que la chica ya estaba camino de la comisaría para poner una denuncia, o eso me han contado. No sé si al final la habrá acabado poniendo.
Pues a ver si le meten un buen puro y dejamos de hacer importante al muchacho.
Totalmente de acuerdo contigo.
Estamos terminando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La final de Berlín pasa por Múnich. Este martes, desde las 8, Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, en Tiempo de Juego.
¡Al contragolpe! ¡Mata al rival!
Desde la Allianz Arena, semifinales de la Liga de Campeones. Con la narración de Manolo Oliveros y el genuino sonido del deporte en COPE.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, Jesús Bueno, ¿qué nos ha por contar? Muy buenas.
Hola, yo soy a hablar de la segunda división. Ha finalizado hoy la 37ª jornada con los resultados de Mallorca 1, Betis 2, Llagostera 0, Numancia 0, Osasuna 2, Mirandés 0, Zaragoza 3, Albacete 1, Racing 1, Tenerife 0 y Alavés 2, Ponferradina 1. En la clasificación, el líder es el Betis con 75 puntos y segundo es el Girona con 71. Jugaría en el play-off por el ascenso el Sporting con 69 puntos, el Valladolid con 65, la Unión Deportiva Las Palmas con 63 y el Zaragoza con 56. Y por la zona baja perdería en la categoría el Racing de Santander con 38 puntos, el Sabadell con 36, el Barcelona B con 33 y colista es el Recreativo con 32 puntos. Y rápidamente, Fouto, dinos cómo ha quedado hoy la segunda división B y tercera.
Bueno, falta de una jornada para que termine la fase regular. Ya tenemos a los cuatro clasificados en el grupo primero: Real Oviedo, Real Murcia, Racing de Ferrol y Logroñés, Unión Deportiva Logroñés. En el grupo segundo se jugarán en la última jornada del campeonato de este grupo el Huesca y el Atleti de Bilbao B. Al Huesca le valdría con un punto, completa la zona de playoff el Real Unión y el Guadalajara. En ese grupo, por cierto, Joseba, es noticia que el Atlético Madrid B ha bajado a tercera división y eso ha arrastrado al equipo de tercera preferente. 38 años después vuelve el primer filial del Atlético a tercera, o sea, debacle para la cantera rojiblanca.
Joder, pues vaya.
En el grupo tercero, Nastic campeón, y va a haber cuatro equipos que se van a luchar las tres plazas en la última jornada: Huracán Valencia, Hércules, Lleida y Reus. Y en el grupo cuarto, ya clasificados, Cádiz, UCAN y Almería B. Y en la última jornada se jugarán la última plaza: Villanovense, Granada B y Balona.
Bueno, hay que decir que, nada, hace unos minutos acaba de finalizar en golf el quinto grande de la temporada en Estados Unidos de Player Championship, donde, nada, Sergio García estaba luchando en el desempate frente a dos americanos, frente a Fowler y frente a Kisner. Sergio ha fallado el birdie en el hoyo 18 y ha quedado eliminado del playoff, y ha sido el americano Ricky Fowler el que se ha alzado con la victoria. Y Vanaclocha, Gerbeselasi se nos va, se retira otra vez en atletismo, ¿no?
Pero ya es la definitiva, a los 43 años, lo ha anunciado hoy en una carrera de 10 kilómetros en Manchester. Amagó con hacerlo en noviembre del 2010 tras retirarse del maratón de Nueva York, pero esta vez sí que se retira. Haile Gebrselassie, el etíope de la eterna sonrisa, 4 mundiales ha ganado en 10.000 metros, 2 medallas olímpicas y, por supuesto, ex plusmarquista del maratón con 2 horas 3 minutos 53 segundos en Berlín. Se nos va el gran Haile.
Y en el Giro de Italia se ha disputado la segunda etapa con la victoria del italiano Elia Viviani. En la general, el nuevo líder es Macio, el austriaco, y Alberto Contador es sexto a 7 segundos.
Fouto, no tenemos a Pablo Sudoku hoy.
Está
afónico, ayer tuvo un bolo.
Ah, está afónico.
Con 600 personas y se volvió medio loco y se quedó afónico, sí.
Bueno, de tanto cantar. Eso es lo que te ha dicho a ti.
No, he visto el vídeo,
Ah, ¿sí?
Sí. Fue con el flow. No, lo que no recuerdo es dónde fue la actuación.
Ah, pues fíjate, yo pensaba que lo de Pablito era, era playback.
Sacó el flow a pasear y no veas tú cómo se puso la masa. Oh, una cosa de locos.
Bueno, que lo aguante Isa Gabilé, que paso y bebe con él.
Exacto.
Bueno, tenía Alejandro Sanz, hablando de Casillas, que es muy buen amigo suyo y lo recomendaba, pero bueno, lo pondremos mañana, que ya veo que te ha encantado mucho y te gusta.
¿Y algo más rockero no se puede poner?
Con un gran recuerdo para Unai Emery, que se acuerda mucha gente de hoy en
sí, hombre,
Twitter.
Y tanto.
También para Barral, que han cumplido hoy años, y encima ayer un gol importante. Con un comunicado de GC que dice que él no tiene Facebook y que va a denunciar a la gente que se está haciendo pasar por él en el Facebook.
Anda.
Y ¿qué más? Y recomiendo una fotón de Piqué en su Twitter haciendo limpieza de las camisetas que tiene, que le han regalado de mundiales, de jugadores y tal. Y tiene un montón, fíjate. Beckham, Silva, la de Pato, la de Luis Suárez, Fábregas, Benzema. Bueno, tiene un fotón ahí impresionante para que la gente la vea.
Viene Sudoku, que no sé si va a poder hablar, pero bueno, al menos que nos diga dónde fue el vuelo ayer.
Aquí.
Sí, ver, está el vídeo por ahí. En el Facebook has puesto el vídeo, ¿no?
A ver.
El vídeo del rap.
Sí.
La de la causa por la que estoy así hoy, sí.
¿Dónde fue el polo?
Fue, bueno, en un sitio de Málaga, pero no sé dónde exactamente.
Ah, muy bien, estabas entonces en perfecto estado, ¿no?
No, pues, a mí me montaron en un coche y me dijeron, tienes que venir aquí, cantar a tal hora, y yo lo hice.
O sea, como no. David Guetta, te meten en un coche tintado, ¿eh?
Todo, y de cristales tintados, llegué allí, el sales, público expectante.
Y, expectante sí, sí. Y te meten otra vez rápido, con la toalla al cuello y te piras,
sí,
¿no?
Sí, pero moló, moló, quedó bien.
O sea, que
sí,
no sabes dónde cantaste ayer.
Es que no me acuerdo del sitio, era una finca, tío, pero no
¡viva
sé
Honduras!
En qué municipio.
Ya.
Y los pelos de Pumuki también de ayer, ¿no?
¿Qué pelo de los pelos? Esos son mi estilo hipster, como diríamos.
Podríamos haber puesto una de otro día.
No, pero no.
Pero quiero, ya aprovecho y le doy las gracias a la empresa Guaza por contar conmigo para amenizar el evento. Ante Pablo Sudoku. Y una de las rimas fue el rapero del partido de las 12.
Anda, bien.
Para siempre haciendo promo de la empresa.
Estaría bueno que la gente paga
a la casa.
Toma sí. Ya, no hables más, que si no, no vas a hablar en toda la semana. Hola, Pablito. A ver. Hola. Si...
Lo siento, Joseba, y sí. Por los aficionados. El amigo que viene más y mejor.
Dilo con esa voz.
Vamos a soñar todos. Sueña con
ella. Señores, nos vamos, que es las 2 de la madrugada y un minuto. Ahora menos en las Islas Canarias. Nos vamos, mañana volvemos a las 12 en punto en el partido de las 12. Gracias, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.